El mundo se divide entre los que son de Mateu y los que no son de Mateu.
¿Sí?
Sí, sí, está.
Los chaquitos son de Mateu, menos uno.
Aquí,
por lo visto.
Aquí, hay. A ver, ¿quién es de Mateu?
Yo soy de Mateu.
Yo muy de Mateu.
Tú eres de Mateu. Elías, ¿tú?
Yo no.
Tú no. ¿Joseba?
No. 2-2 hasta ahora. Arauz 3-2.
Yo Joma? Mucho, ¿eh? No sé si me habéis contado.
¿Uzquiano?
Yo también, yo sí, sí, sí.
5-2.
Sí.
¿Tú?
Yo soy de Mateu.
6-2.
Mateu.
Set.
Buenas noches.
Buenas noches. Muy bien, ¿y tú?
Pues más sopa que Aritz.
¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Tú también vas pronto a la cama?
Sí, además os pido que, por favor, estoy muy sopas y me vais a hacer que me mojen todas, así que cuidarme mucho. Sí, me voy pronto.
Si aquí no hablamos del bar y todo eso, esto son entrevistas humanas. Esto, somos claro. El Jesús Quintero de esta época. O sea, nos gustaría entrevistar fumando y eso, hablando contigo.
¿Quién es el cuñado?
No, el cuñado cualquiera de nosotros. Mateu, tenemos muchas ganas de hablar contigo, ¿de acuerdo?
Un placer.
Ahora charlamos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
12:42, hora menos en Canarias. Gracias por escuchar El Partidazo. Estamos hablando esta noche con gente con la que no es fácil hablar. Aduriz y ahora Mateu Lahoz, que aparece muy de mucho, mucho en El Partidazo, pero que nos encanta que aparezca por aquí. Mateu Lahoz, que es el árbitro, no sé cómo definirlo, aparte, probablemente el mejor árbitro que hay en España, el más mediático, el que acapara más comentarios, no sé, si hubiera un rating de estos de influencia de los árbitros, o sales a la calle. ¿Qué árbitro conoce usted? Mateu, es el árbitro más conocido.
Mateu, Hernández y Gil Manzanos.
Sí, probablemente.
Pero Mateu arriba.
Mateu, ¿tienes esa sensación de que eres un árbitro estrella, aunque no quieras?
Pues a ver, sinceramente, Juanma, he escuchado antes a Aritz y la verdad es que me ha gustado lo que ha dicho de buscar el equilibrio con su familia, de irse a la ciudad donde había jugado en el último club y buscar el Aritz. Y yo tengo la suerte de vivir aislado, digamos, de todo lo mediático, porque vivo en un pueblo que es súper acogedor, donde los vecinos y las vecinas saben perfectamente a lo que me dedico y que mi pasión es el deporte desde hace muchos años, y la verdad es que no tengo esa sensación y vivo con una normalidad absoluta.
Los vecinos por la calle te preguntan, oye, ¿esto es penalti? Oye, ¿tenía que haber entrado? ¿Entró bien el VAR? ¿Te hacen esas preguntas que nos hacemos nosotros en las tertulias de radio?
Es posible que algún vecino que no me conozca mucho se le escape, pero los que me conocen desde hace mucho tiempo saben que no es necesario, y además ellos saben perfectamente, porque es una cuestión, los árbitros pasamos por todas las categorías y saben que al final las jugadas son subjetivas, es que da igual mi opinión al final solo tiene importancia cuando me toca participar del partido, cuando no tiene ninguna importancia.
Bueno, el otro día te lo juro que cuando estaba viendo el Bayern de Múnich Paris Saint Germain, que estabas pitando, con la nevada, con el ritmo del partido, comentamos esa noche en El Partidazo, joder, Mateu va a pitar en 4 días un Bayern de Múnich Paris Saint Germain y un Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Vaya caña, vaya tralla. Y resulta que el viernes por la mañana sale la noticia de que estabas lesionado. Claro, es que era mucha caña, ¿no? Para un cuerpo también, pitar 2 partidos así seguidos, o no, o fue casualidad.
Pues fíjate, yo te podría decir que justo antes de la pandemia, en 10 días, nos tocó arbitrar 4 partidos a todo el equipo. Y en aquel entonces fue un Alavés Atleti de Bilbao, de ahí nos fuimos a un Dortmund PSG, pasando luego por Estambul con prórroga, y acabamos arbitrando en el Bernabéu el Clásico. La pena en este caso, y es lo que me ha gustado, es que me preguntes en este caso situaciones como vivimos como deportistas, como personas. En el Ecuador del primer tiempo hay un jugador que me golpea sin que yo lo espere en el gemelo, y lo que hace es que se me contracture el gemelo, incluso me
O sea, estuviste en el partido, ya estuviste con dolor durante la segunda parte del Bayern Paris Saint-Germain.
El final de la primera parte y toda la segunda parte. Lo que pasa es que como ahí estás en caliente y realmente no te afecta tanto, digamos, a la carrera, aunque sí que el dolor era alto, no te voy a engañar. Al día siguiente sí que de alguna forma veo que
Y cuando os pasa eso, en el descanso, ¿te trataste? ¿Llamaste al fisio de alguno de los equipos para que te trataran en el descanso o no?
No hay tiempo. No hay tiempo porque al final lo que yo he recibido es el típico bocadillo para que los oyentes no se escuchen y poco puedes hacer en ese momento. Lo bueno es mantener, digamos, estar en caliente en esos 15 minutos sin parar de hacer ejercicios y sin parar de hacer, en este caso, todo lo que puedo hacer para mantener el músculo en caliente y aguantar, porque como tú bien dices, era un privilegiado. Podía estar en directo viendo lo que estaba viendo, disfrutándolo.
Eso es lo que te iba a preguntar justo eso ahora. Cuando estás pitando un partido como ese, un 2-3, Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, cuartos de final de Champions, y está siendo un partidazo, el árbitro se está dando cuenta de decir, joder, vaya pasada, cómo juega este, cómo juega el otro, mira Mbappé, mira Neymar, pero estos que no tienen a Lewandowski, cómo están atacando como locos. ¿Te das cuenta de todo eso?
Con los años lo he conseguido, Juanma. Aritz, por ejemplo, me sufrió en uno de mis peores partidos, que fue en 2004, la temporada 2004-2005 en Valladolid, en aquel entonces de los domingos de las 12, aquel horario tan bonito para la segunda división. Y con los años consigues, porque al final encuentras más fácil el equilibrio emocional. Como te decía, tienes siempre un equipo que te respalda fuera del campo y dentro del campo. Y sí, hoy en día te puedo decir que lo disfruto. Y además cada día más, porque además es que tenemos que saber que somos unos privilegiados. Ahora mismo vosotros estáis entreteniendo a la gente, cada vez os escuchan más oyentes, porque al final es que el fútbol a mí me entretiene, y cómo no me va a entretener estando en primera línea, sin ningún tipo de duda, y sin perder nunca la responsabilidad y obviamente lo que tengo entre las manos, que es sin ningún tipo de duda decidir con mi equipo.
Estábamos hablando antes, es que llama a Messi Leo. ¿A Mbappé? ¿Cómo le llamabas el otro día? ¿Cómo te diriges a Mbappé?
Bueno, es una cosa que he hecho siempre. En preferente me costaba muchísimo más, era más fácil llamar a los centrocampistas y a los porteros, pero Mbappé normalmente siempre lo suelo llamar Kylian.
Kylian.
Pero,
claro,
sí.
Claro.
Habla perfecto castellano, ¿no?
Habla sí, castellano. Sí, él te entiende en castellano perfectamente. Sí,
él habla perfectamente y entiende perfectamente también. Daros cuenta que al final yo creo que el posiblemente no sea la lengua más hablada, todos lo sabemos, pero en el fútbol, para mí, la lengua máster es el español. Yo creo que lo entiende prácticamente todo el mundo en la jerga futbolística. De hecho, muchas veces vosotros hacéis eco de celebraciones donde hay equipos que han celebrado en
castellano, sí.
En castellano.
A Neymar, Ney, ¿no? Ney, oye, no te tires, que te he visto, tal.
Bueno, depende del enfado. Si estás bien Ney, si no, pues un Neymar bien.
Ah, eso era mi madre.
Como un padre, claro.
Claro, mi madre era, Juanma, si está bien, y si no, ¡Juan Manuel, te he dicho que comas!
Daniel, a Chopomotín, ¿ese cómo le llama?
A Chopomotín, ese.
Eric.
Chupo, ¿no?
Eric, porque no sé cómo es la pronunciación, pues me quedaba con Eric.
Claro. ¿Por qué le ofende a la gente que llame a jugadores? ¿A ti te ofende, Elías?
No, para nada.
Entonces, ¿qué es lo que te ofende?
No, a mí personalmente lo que no me gusta es que lo que muchas veces se habla de dejar jugar es que están cometiéndose faltas, y por el personaje de dejar jugar al final no está pitando faltas que se están cometiendo. A mí eso personalmente no me gusta. Creo que ha mejorado mucho con el paso del tiempo, eso es verdad, pero no me gusta cuando el personaje trasciende al árbitro, a mí personalmente.
Mateu. Iba bien la entrevista hasta ahora, pero ahora llega esto. Es que esto, claro.
Empieza la hostilidad ya con Elías.
A ver si te crees tú que esto era como con Aduriz.
Es nuestro perro de presa.
Claro.
No, ¿qué va? En este caso tú has preguntado y él te ha dado su opinión. Y qué va. En la entrevista podéis llevarlo por los derroteros que queráis, pero os podéis aprovechar. De verdad que he pasado dos noches preocupadete por el peque que le sube la fiebre y tengo mucho sueño, pero es que simplemente. Él tiene la visión que tiene del arbitraje. Yo lo único que os puedo decir es que señalo aquellas faltas que para mí son faltas. Y en aquellas zonas donde yo no puedo llegar, mis compañeros, los asistentes o el cuarto árbitro, me ayuda siempre. Pero no tiene nada que ver con... Es imposible que en mi carrera arbitral, ya son muchos años, ya vamos casi a 3 décadas, pueda decidir algo que sea por gusto. Al final lo que hacemos es arbitrar lo que vemos. Es que de verdad que si alguna vez damos esa impresión, pues si sirve esta charla coloquial, esta charla humana, para que os quitéis eso de la cabeza, de verdad, que nosotros lo único que queremos es hacer nuestro trabajo lo mejor posible y ya está. Que luego, obviamente, a gustos colores faltaría más y nada que decir, al revés. Y ojalá, lo que sí que me ha gustado es que hemos mejorado con los años. es que el arbitraje se mejora con los años, porque tú lo que necesitas es mucha experiencia, es tener cada vez el equipo más conjuntado, y lo raro sería que no mejoráramos con los años. Y ya te digo, yo hoy en día me encuentro en una situación pletórica, pero sobre todo por lo que estamos viviendo. Os lo decía antes, soy muy afortunado de tener el trabajo que tengo y de vivir los partidos que tengo la suerte de vivir.
¿Viste el clásico? No te voy a preguntar por jugadas, tranquilo. ¿Viste el clásico?
No, por supuesto, Juanma, lo veo.
No, pero te lo preguntaba, digo, estarías hecho polvo. Es decir, o sea, estarías hundido ese día. De esto de mal humor, porque no me vendas que bueno, estaba un compañero que le iba a hacer muy bien. Joder, era tu partido.
Juanma, si entro a hablar contigo y tú lo sabes, es que a sincero no me va a ganar nadie. Estaba resiliente total, no te voy a engañar.
¿Resiliente?
Estaba arropado, sí, estaba con... Pues,
que te adaptabas a la situación, vamos.
Estaba intentando equilibrarme emocionalmente para superar una adversidad que no te voy a engañar, claro que me hubiese gustado, pero en ese y en cualquier partido. El 1 de octubre de 2016 me tocó abandonar un partido en el Sánchez Pizjuán y lo pasé muy mal porque es lo... Y digamos que futbolísticamente, cuando era futbolista, sí que he padecido más lesiones. Como árbitro he tenido muchísima fortuna y esta vez, pues bueno, no pude estar en algo que me hubiese encantado estar, sin ningún tipo de duda. Pero que lo vi por televisión, ¿cómo no voy a verlo? Si yo veo todo el fútbol. Hoy en día, ahora mismo estoy informado de los 4 partidos que han habido apasionantes
de Europa
League. Cuartos de final, sí. De Europa League.
¿Entrenas todos los días?
Prácticamente. Sí.
¿Qué haces para cuánto tiempo entrenas? ¿Qué haces para entrenar?
A ver, lo que es entrenamiento específico para, digamos, para el arbitraje, entre dos horitas y media al día, como mucho.
Joder.
No está mal.
2 horas y media al día es mucho entrenamiento.
No, que va, porque al final...
¿Qué haces? ¿Gimnasio, carrera continua, series, algo de series? O...
Y compensas dependiendo de lo que tú has dicho antes. Por ejemplo, en la situación normal que hubiese tenido para entre el miércoles que arbitré y si hubiese tenido la gran fortuna de estar bien, de tener salud, que hoy en día no se nos olvide, y a poder haber estado el sábado, pues hubiese hecho un entrenamiento regenerativo el jueves... Hubiese descansado prácticamente todo el día disfrutando con mi familia, porque además eran fiestas de sí. Pascua aquí en Valencia y hubiese estado con mis hijos. Hubiese hecho una activación el viernes justo antes de viajar a Madrid y el sábado hubiese estado flotando, porque era un privilegiado. Lo que haces es adaptar, digamos, a los partidos que te toque la semana, y lo que vas intentando es hacer eso, una prevención de lesiones, y también teniendo en cuenta que nosotros, por ejemplo, no viajamos con vuelos charter, que nosotros volamos y sí. En vuelos regionales y vamos en este caso con tren, vamos con coche, vamos buscando situaciones, y ahí sí que en este caso es más difícil equilibrar los entrenamientos con las recuperaciones. Eso sí que es un poquito más costoso, pero en mi caso... Ya te digo, el poder estar bien de salud y luego intentar, siempre me ayudan, tengo un fisio de muchísima confianza y un preparador físico que todos los entrenamientos está conmigo, y lo que intentamos es prepararlo de la mejor forma posible.
Ya que eres tan sincero, ¿hay algún jugador que te caiga muy mal?
No, ¿qué va?
¿Que te caiga mal?
No, ha habido situaciones donde al jugador, porque ya te digo, yo intento ser muy empático siempre, ¿que ha habido jugadores que no los he entendido? Sí. Porque hay veces que tú entiendes la protesta o entiendes la observación que un jugador te puede hacer, porque yo tengo dudas y entiendo que el jugador en este caso ha hecho un gran esfuerzo, pero hay otras veces cuando la protesta o en este caso la observación que te hace no concuerda con la realidad, sí que te llama la atención y lo único que te queda es mirarle a los ojos y bueno.
Oye, pero y por
independientemente,
ejemplo, si hay un jugador que te intenta engañar en un partido... ¿se la guardas para el próximo? No en el sentido de pitarle mal, sino de cuando le veas se lo voy a decir, oye, ¿te acuerdas hace 4 semanas? Te tiraste, tío. Me estabas diciendo que tal, no sé qué, y te tiraste. ¿Se lo dices o no se lo dices?
No, Juanma, no. No se lo diría porque además no es mi forma de ser tampoco. No, ya te digo, soy una persona súper optimista y el ser optimista no es porque quiera ignorar que todo está bien, pero sí que intento mirar las cosas del bien, y al final lo que haces en ese tipo de cosas es borrar, porque al final cada partido, cada situación es diferente, y eso es lo bonito del fútbol, es que siempre nos va a sorprender.
¿Tenéis grupo de WhatsApp, los árbitros?
Tenemos un grupo de WhatsApp, sí.
¿Cómo
¿Sí?
se llama el grupo?
¿Cómo se llama el grupo?
Pues los árbitros en este caso y la temporada.
Joder, sois, vamos, serios.
Fíjate que yo soy rarete para las contraseñas y para solucionar lo del pelo.
Oye, en el grupo de WhatsApp, ¿habéis puesto a parir a Koeman por todo lo que está diciendo de vosotros este año?
No, no, es un grupo, de, digamos, muy protocolario.
Claro.
Solo se habla de
horarios y tal, sí. Claro, horarios, sí. Viajes, oye, qué tal.
Muy soso, muy soso. Y si alguien se suelta así para alguna bromilla de tal, no la gente no
lo ha quedado.
Como en los nuestros es igual.
Sí, sí, los nuestros son iguales, nuestros grupos son iguales. Vale, pero a lo que iba. ¿Te parece mal lo que está haciendo Koeman en esta temporada? Es que os ha señalado muchas veces.
Yo no soy nadie para enjuiciar lo que hagan los demás, Juanma, que va. En este caso, ya te digo, si a nosotros a lo que buenamente pueda hacer, yo en el siguiente partido que me toque arbitrar a su equipo, lo que verá es un tercer equipo profesional que somos los árbitros, que vamos a intentar arbitrar lo que veamos. Y él desde primera fila lo va a ver así, que va, no pierdo el tiempo en este tipo de situaciones, ¿verdad? Mucho menos la energía.
Fouto, hola Fouto.
¿Qué tal? Muy buena, Juanma.
¿Estás en el grupo de los árbitros tú?
No estoy en el grupo de los árbitros.
Es el administrador.
Es el que echa,
claro.
No estoy en el grupo de los árbitros, pero me entero de todo, o sea, que da igual. Sí. O sea, que todo lo que ponga me voy a enterar. Pero bueno, no, fuera de bromas. Pronto vamos a conocer una buena noticia, yo creo, para el arbitraje español, y es que Mateu va a estar en la Eurocopa, posiblemente del Cerro Grande también, con lo cual haya dos árbitros españoles en la Eurocopa. Para mí Mateu es favorito para pitar la final de Champions si no llegara al Real Madrid, pero bueno, ya esto es una cosa mía. Y yo lo que sí le quería preguntar a Toño Mateu es, claro, nosotros opinamos mucho de los árbitros, ahora Elías ha dicho eso. Tú, Mateu, ¿qué opinas de nosotros? Cuando escuchas, por ejemplo, a periodistas que no tienen ni idea de reglamento, del VAR, porque claro, tú eres un tío que acaba un partido, vas en el coche, escuchas la radio... Pues,
pregúntale.
¿Tú qué opinas de nosotros?
Bueno, de muchos de vosotros aprendo y hay situaciones donde me aportáis cosas que me pueden servir en este caso para conocer el medio al que me voy a encontrar, para mejorar, y cuando no es así, pues cambio de sintonía, muy fácil.
Muy bien, cambias mucho...
Se ha arriesgado a preguntarle qué escucha, ¿eh?
No, bueno, oye, cada uno que escuche lo que quiera, solo faltaba. Escuchará de todo, pues como lo toca en estos casos.
No, pero en este caso, como bien dice Juanma, lo que intentas es buscar aquello que sí que te pueda aportar. Y vamos, y de hecho vosotros ahora mismo estáis de enhorabuena porque sí. Estáis entreteniendo a los oyentes y por eso siguen. Al final es una cuestión de simplemente de gustos colores, como os decía antes. Pero claro,
pero
que hay de muchos.
Pero escucha, ¿tendrás algún periodista también al que no puedas ni ver?
Sí, hombre. Vamos. Tiene que haberlo.
¿Cómo que
sí,
no? Sí, o sea, sí, me sí. Estás dando una imagen, de verdad, Mateu. Estamos en la COPE, es que te van a nombrar el obispo de la Comunidad Valenciana, macho. Es que eres, vamos, te lo juro.
No, hay periodistas que me gustan mucho menos porque posiblemente no tengan mi forma de ver las cosas, que enjuicien demasiado en vez de opinar. Es decir, que opinar puede ser algo libre, de libertad de expresión, faltaría más, pero hay veces que en algunas situaciones vamos un poquito más allá. Pues obviamente ese tipo de periodistas, pues la verdad es que no me gustan. Pero oye, lo único que puedo hacer es no escucharles.
Claro.
Como Elías.
En este caso lo haces muy bien porque vas avanzando por dónde va a ir el programa, más o menos las horas, y entonces pues, eso viene de lujo.
Claro, Juan Mar, claro, pero como yo hay pocos, ¿eh? Así buena gente y tal, no te creas. Claro, claro. David, ¿quieres algo para Antonio Mateu Laoz?
No, le iba a preguntar, el móvil, no me digas que... ¿Chequeas el móvil en el descanso? ¿Miras los WhatsApps?
Sí.
No digo que te vaya a condicionar en la segunda parte, pero lo tienes operativo o lo apagas.
Es muy buena pregunta, David. Antes sí que lo tenía siempre, porque además era una situación donde me podía aportar para, en este caso, estar más equilibrado emocionalmente en el segundo tiempo. Ahora no es necesario, porque ahora con el VAR todo se revisa y con el VAR prácticamente estás en el momento, estás prácticamente enterado absolutamente de todo. Por lo tanto, no es necesario. El VAR es una herramienta para el fútbol, es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo, y tu pregunta va muy bien lanzada, y anteriormente, por supuesto, que lo utilizaba y nunca lo he escondido, ¿eh? Cuando me lo han preguntado siempre lo he dicho, David.
Oye, no, y
en este caso ya te digo que no es necesario.
Otra que le quería preguntar, ¿cuántos jugadores de equipos grandes del Barça, por ejemplo, te han pedido la camiseta alguna vez? No tú a ellos a ti. ¿Alguien te la ha pedido o no?
Sí, hay jugadores que me la han pedido.
¿Y se la has dado?
El problema es que nosotros tenemos una camiseta cada 2 años. Y
¿Una cada dos años?
Sí, una de corta y una de larga. Entonces,
pero, perdona.
¿Solo dos camisetas?
¿Os dan una camiseta para dos años?
Sí, pero eso fue uso.
Pero esto, sí, escucha una cosa.
No, eso está mal. No lo hemos entendido bien. ¿Cómo van a dar una camiseta para dos años?
Una única camiseta, la misma camiseta.
No, una de larga y una de corta, ¿no ha dicho?
Una de larga y una de corta de cada color.
¿Para dos temporadas?
Eso es. Bueno, si normalmente no varía, los modelos van cambiando y normalmente contamos con ello.
Ostras, tío.
Hay que ahorrar, joder.
¿Pero qué pasa si la pierdes o te dan otra?
No, si te va con una de algodón de publicidad de Carrefour.
No, pero igual tienes que pagar una multa o algo así.
No, ¿sabes? Pero por la pregunta que antes lanzaba Juanma, yo sí que he visto en situaciones donde me ha tocado lavarla con muchísima, muchísima prisa y meterla en las secadoras y...
¿Pero qué es esto? Esto es lo más...
Con miedo a que la publicidad no se escapase.
¿Foto? ¿Qué es esto?
¿Foto?
¿Pero foto?
¿Foto?
Arregla eso.
Velasco Carballo no puede tener el mejor arbitraje del mundo y dar una camiseta para dos años.
Bueno, tú, Juanma, tampoco das ninguna al equipo.
No, aquí, por lo menos aquí la gente viene vestida, pero no. Pero,
aquí claro. Por lo menos les dan dos. No, tú, por ejemplo, no das ninguna. Yo no das ni.
No lo sabía.
Me parece la noticia de la.
A ver, hay situaciones que sirva. Por ejemplo, hubo un partido que en el Eibar Granada del 3 de enero cayó la. Y luego era imposible. Lo lavé 3-4 veces y de la camiseta amarilla no se iba todo el fango, el barro.
Sí, el barro.
Llamarlo como queráis que tenía en la espalda. Y he conseguido una amarilla manga larga porque yo soy friolero. Quiero decir que hay situaciones especiales donde... Pero ya te digo que normalmente
Te digo una cosa, Antonio. Cuando pase por Decathlon, si veo una, te la mando, de verdad. No quiero que estés con estas penurias para...
Aquí todo el club de fans, que regalarle una cada
Claro,
uno.
Tal cual. Sí, sí. ¿Qué decías?
Quería saber si, Antonio, si tú estudias un poco los aspectos biográficos de los jugadores, porque hubo una vez en la que Wellington, el capitán del Málaga, le molestó muchísimo que le preguntaras por su restaurante.
No fue así. Yo, si quieres, te puedo contar. Estuvimos hablando porque él, en este caso, sí que había abierto un restaurante y, bueno, él lo comentó y lo estuvimos hablando. No sé si a él le molestó, pero ya te digo que el que abrió la conversación, como es obvio, no fui yo ni tuve que estudiar absolutamente nada. Fue un comentario entre bambalinas y simplemente él dijo que había abierto un restaurante y, bueno, sí, pero es imposible que le pudiese ofender lo que le dije sobre eso porque fue una cuestión muy, muy neutra en este caso que de la anécdota que comentas.
Cuando estás en el bar, ¿hablas mucho o poco con el que está en el campo?
Cuando estoy en el bar, Juanma, me adapto a los compañeros porque al final el bar es como un asistente más y depende. Si al compañero sí que le gusta recibir muchos feedbacks de aquellas jugadas que no son cruciales, pues participo más. Y ya te digo, y luego los casos que el
protocolo... ¿A ti cuando estás pitando te gusta que te hablen mucho o te gusta que te dejen a tu aire? Cuando
no,
estás
no,
pitando.
Al revés. Yo, pero no solo en el VAR, ¿eh? Yo, por ejemplo, todo mi equipo arbitral sabe que yo necesito que me den siempre su opinión sobre las jugadas y que luego haber un filtro que es el mío, porque salvo en aquellas jugadas que yo no he visto nada, todas las que yo he visto me pueden ayudar los compañeros, pero no me van a cambiar la opinión. Es decir, que no es vinculante aquello que me digan, pero lo que sí que va a ser es de muchísima ayuda.
Entonces, pero ¿verlo en la tele no te puede cambiar la opinión?
¿En algo que tú has visto? Imposible.
Sí, imposible.
Imposible.
¿Pero si en la tele estás viendo otra cosa?
No, sin ningún tipo de duda. Pero estamos hablando en directo cuando tus compañeros están en el terreno de juego. Si ellos ven la misma jugada como la ves tú, dan su opinión, pero tú al final eres el que decides. En el caso, en este caso, de lo que habláis, por ejemplo, con la herramienta VAR, cuando es una situación subjetiva y el compañero considera que se ha cometido un error claro y manifiesto y tú vas a la pantalla, tú ahí vas con la mente totalmente abierta. No hay nadie tan necio que quiera fallar dos veces. Claro que limpias y sin ningún tipo de duda. El VAR lo que te permite en este caso es ver las jugadas desde diferentes ángulos y con muchísimo más tiempo. No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente. Sí.
Perfectamente. ¿Alguien tiene algo más para Mateu Laoz? Que está esta noche...
No, por el estilo que comentábamos de dejar jugar.
Guilluzquiano.
¿Cómo?
El del plus. ¿Qué diría Piqué?
No, hombre, que entiendo que hay estilos, Mateu, muy distintos de arbitrar. Tú dejas jugar mucho, eres consciente de eso, de que otros compañeros pitan a la mínima. Tú, como cuando ves un partido en televisión y ves que hay un estilo tan distinto del tuyo, ¿qué opinas de que haya tanta diversidad entre un árbitro y otro?
Yo creo, Guille, y además tú ves casi igual de fútbol que yo o más, y sin ningún tipo de dudas que hay ese tipo de diferencias. Pero están en todas las ligas, ¿eh? No solo es aquí, y sin ningún tipo de duda. Yo lo que te puedo decir es que a mí me ha marcado ser futbolista. Y no es que una cuestión de que deje jugar más o menos, sino es una cuestión de que para mí los contactos, para que pueda penalizarlos, lo tengo que ver muy, muy claro. Si no, digamos que no los penalizo, pero no, me adapto a los partidos sin ningún tipo de dudas. Cuando en este caso voy a ver, soy espectador, cuando estoy en este caso inmerso como árbitro o como miembro de un equipo, sin ningún tipo de duda tengo mi criterio, pero es que en el fútbol todos lo tenemos y a todos nos va a variar y todos los que estamos aquí haríamos sanedrines sin parar para consultar cada jugada.
O sea, que intuyo por lo que dices que consideras que es bueno haber jugado al fútbol para ser árbitro.
A ver, a mí me ha influido muchísimo, sin ningún tipo de dudas.
¿Y en qué puesto jugabas? Perdón.
¿De qué jugabas, Mateu?
A ver, en aquel entonces se llevaba la figura, era más 4-4-2 de interior izquierdo. Y bueno, sí, me gustaba jugar mucho más hacia el ataque que defender, pero o medio centro o interior izquierdo.
Fouto, cerramos contigo.
Vale, pues cerramos conmigo.
No, que me preguntes, ¿no?
Ah, vale. No, que me parece muy bien.
De verdad.
No, que no, que por supuesto va a haber. Darle las gracias a Toño que haya estado aquí con nosotros esta noche. Y nada, y decirle que bueno, que sobre todo, claro, mi pregunta de antes iba. Porque es verdad que yo creo que nosotros, desde los medios de comunicación, podríamos hacer algo más para que el oyente entendiera por qué unas jugadas se van a ver, por qué otras no se van a ver, por qué una se pita penalti, por qué otras no.
Sí.
Y yo creo, Toño, que la historia va por ahí, ¿no? Por un poco ser más didácticos a la hora de explicar cosas que muchas veces no quedan claras, ¿no?
Pero yo creo que en este caso el comité se ha jartado de intentar explicarlo por las vías, que vosotros como periodistas yo creo que también utilizáis esa información, pero sí que es verdad que hay situaciones donde puede vender más la polémica, donde las situaciones no están claras y bueno, pero yo creo que al final todos sí tenemos muy muy claro que el VAR no puede solucionarlo todo, que va a haber situaciones que son subjetivas y que ahí la discrecionalidad de cada cual va a variar, pero bueno, en ello estaremos y yo creo que todos vamos a echar toda la carne en el asador por mejorar el fútbol, porque sea muchísimo más justo, pero que no os quepa la menor duda de que para nosotros el VAR es una herramienta fundamental. Y como decía Juanma, ahora podría tirar de talonario para ponerme pelo, pero yo siempre digo lo mismo, el VAR es un ángel de la guarda y si hubiese llegado antes,
¿has pensado?
Estoy seguro que por estrés me hubiese perdido.
¿Has pensado en ponerte pelo alguna vez?
Te puedo decir que hace bastante recibí una oferta para el antes y el después.
Sí.
Además era una buena
oferta. O sea, ¿te pagaban por ponértelo?
Sí. No, además está sobre la mesa, la oferta. ¿Sí? Está sobre la mesa.
¿Y lo estás pensando o lo tienes descartado?
Es que mis hijos y mi mujer me dicen que, y mi madre me dicen que me ven bien así.
Yo te digo una cosa, Mateu. Si apareces en septiembre en la nueva temporada pelo, ya Puyol, es que es. Abres tú, la portada de Marca eres tú, no Mbappé ni Haaland. Si apareces con pelo en Marca, o sea, imagínate qué pasada. Yo te lo recomiendo,
Y además será señal de que he aceptado la oferta.
Claro, te va a ir bien todo. Pues piénsatelo. ¿Tienes buena zona donante? ¿La nuca cómo está? ¿Es pelo duro o es pelo pobre?
Pelo duro.
Vale.
No interesa, fíjate, está muy descompensado esto.
Es que, claro, bueno, cada uno caga lo que quiera.
Claro, los que os habéis puesto pelos, sabéis de eso.
Antes de que se vaya Mateu, mensajes que están llegando de los oyentes. Alberto Arau.
Mira, decía uno, dejaros de historias, Mateu es el mejor árbitro de Europa, es el único que trata de favorecer el espectáculo y no pita faltas por estupideces. Al Athletic Mateu nos la ha liado de todos los colores, dice uno. Siendo el gol anulado a Iraizoz en el minuto 93, el sumum. Decirle, por favor, que antes de retirarse nos tiene que devolver algo, aunque sea sin querer. Otro dice, Mateu es el mejor árbitro que yo he conocido, o al menos el más especial, o el más revolucionario. Somos soldados de Mateu. Otro dice, ¿cómo que qué hace para entrenar, Mateu? Juanma, pues está claro cómo entrena. Saca tarjetas a su familia, pita cuando alguien abre la nevera sin permiso y si alguien discute va a verlo a la cámara de seguridad de la casa. Así es como entrena un árbitro. Otro tiene una pregunta para Mateu. Dice, preguntadle si un árbitro durante un partido es capaz de disfrutar del fútbol en sí, de una jugada, de un regate o de un jugador que se está saliendo.
Está contestada esa pregunta.
Está empezando a hacerlo
por lo del otro día.
Vale, y un último piropo. Dice un oyente, trabajo en el aeropuerto de Valencia y coincido muchísimo con Mateu y doy fe de que es uno de los tíos más empáticos y cercanos que pasan por el aeropuerto. Da gusto charlar con él. Un saludo de Johnny desde Valencia.
Bueno, ahora no pasa mucha gente ahora por el aeropuerto, también hay que decirlo, pero de los que pocos que pasan eres de los más empáticos, Mateu, que lo sepas.
No, pues fíjate, yo creo que, ostras, que esta pandemia, en este caso, los, como tú bien dices, pasa poca gente por la estación, por los aeropuertos, nos encontramos con pocos hoteles abiertos, en restauración que te voy a contar, y yo creo que en eso sí que nos ha despertado y que cada vez la gente tiene una actitud muchísimo más positiva de los que tenemos la suerte de poder desempeñar y poder tener un trabajo. Pues ojalá esto se quede para la eternidad.
Ojalá. Mateu, mil gracias por estar con nosotros en el partidazo. No te hemos preguntado por una jugada concreta, nada.
Puedes venir más.
Ibas a la radio y pensabas, joder, me van a preguntar si fue penalti lo de Bradway del otro día con Mendy y tal, no sé. Nada, cero, tranquilo. Si, es que no, ni te lo he preguntado, porque no te vas a mojar, así que ¿para qué te lo vamos a preguntar? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? ¿A que sí?
No, daros las gracias, de verdad, que y que si podéis en este caso normalizar sí. y darle naturalidad a la figura arbitral, pero no por, de verdad, no por mí, por los compañeros del grupo de WhatsApp, sino por todos aquellos árbitros que son casi 17.000 en
Eso
España,
es
solo en España,
es
que quieren mantener el fútbol vivo y que tenemos que de alguna forma verlos como deportistas.
Sí,
os lo pido, por favor, que me has preguntado en este caso situaciones que agradezco, que te has preocupado personalmente cómo me encontraba después de una situación como la del fin de semana pasado. Juanma, muchas gracias a ti y a todo tu equipo, pero ya te digo, si podemos en este caso acabar lanzando este mensaje de poder ayudar en este caso al arbitraje porque ayudamos al fútbol, bienvenido sea, y que vosotros tenéis una responsabilidad y un poder brutal. Por favor, simplemente aprovechadlo.
Gracias, Mateo. Un abrazo. Hasta luego.
Buenas noches.
Adiós. Sí.